Las 7. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid. Si se incorporan a esta hora, en este miércoles de septiembre, que ya es 5 de septiembre. Miércoles 5 de septiembre, avanza septiembre. Avanza la primera semana después de las vacaciones de agosto, de verano. Comienza a amanecer en Madrid un poquito más fresco, ¿eh? Sin exagerar, sin necesidad de abrigarse más de la cuenta, solo un poquito más fresco. Es decir, un poquito menos de calor, las temperaturas un poquito más bajas que en días anteriores. Ahora mismo tenemos 20 grados en Madrid, que no está mal, pero ya no son los 22, 23 de hace unos días, 20 grados. También en la zona sur hay 20 y en la sierra 14, un poquito más de fresco. Si usted tiene que salir a la calle ahora en la sierra, ya hace falta ponerse una manguita larga o una chaquetita o algo. Ya eso de salir en camiseta y en bermudas ya no toca a estas horas. En la sierra, por lo menos, porque ya va refrescando. Lo que no refresca es lo del independentismo catalán, que necesitan echar más leña al fuego, y nunca mejor dicho. Ayer, en el Teatro Nacional de Cataluña, porque como el Parlamento no lo usan, se fueron al teatro, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, pronunció una conferencia mandando recados otra vez al Gobierno de España. Primero, dice que está a favor del diálogo, pero impone las condiciones. Que no aceptará otro referéndum que no sea de independencia y que tampoco acatará una sentencia condenatoria de los acusados por el proceso golpista del año pasado.
Hemos ofrecido siempre, ofrecemos hoy, y lo haremos en el futuro una y otra vez, diálogo y negociación, por si se quieren parar los abusos y las arbitrariedades, por si se quiere liberar a los presos políticos y aceptar el retorno de los exiliados, por si se quiere reconocer y hacer efectivo el derecho de autodeterminación del pueblo de Cataluña.
El Gobierno responde, la portavoz Isabel Celá apacigua.
Torra ha hablado para su público, no para todos los catalanes. Su público, los independentistas, pues que tienen una mayoría parlamentaria, como ustedes bien saben, pero no tienen una mayoría social en Cataluña.
Y en Madrid, a finales de noviembre, una vez acabadas las obras de Gran Vía, cuando el Ayuntamiento llegará a noviembre, cierre el tráfico privado de no residentes al centro de la capital, en concreto al espacio comprendido entre Alberto Aguilera y Las Rondas, un espacio que está delimitado por una línea de color rojo. La delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Abanés, ya ha dado detalles de ese plan. Todavía no se ha fijado la fecha del comienzo de las multas. En cualquier caso, será el año que viene, antes de las municipales de mayo. Dice Sabanés que Carmena decidirá, por cierto, este mes si se presenta o no como candidata al ayuntamiento.
Efectivamente, ella ha planteado que sea como fuere, el mes de septiembre es un mes clave. Tenemos que el Gobierno y también ahora Madrid, en cualquiera de los casos, ha trabajado lo suficiente para que la configuración y la construcción y la continuidad de un proyecto esté asegurado.
Pues ya veremos si se presenta o no Manuela Carmena a las elecciones de mayo. A esta hora, 7 y 3 minutos, la noticia en las carreteras. Novedades, Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano.
Muy buenas, pues el tráfico continúa yendo en aumento. Encontramos más retenciones, sobre todo de entrada a la capital, en la A2 en Torrejón y San Fernando, A42 en Parla, A4 Valdemoro, Pinto y a su paso por Butarque. En la A6 en Aravaca tengan precaución porque en el bus Bao hay un autobús averiado ocupando el Arcén sentido Madrid. Y además en la M40, tráfico en aumento, Vallecas, Vicálvaro sentido A2 y en la zona de los túneles del Pardo sentido A1.
Y una novedad está ahora en cercanías, Carlos Ibáñez.
Sí, en la línea 5, C5 en concreto, hay leves demoras en estos momentos entre Leganés y Humanes por avería en un tren que ya ha sido subsanada, según está tuiteando Cercanías Madrid.
A esta hora en Onda Madrid contamos la crónica general de la actualidad de este día. Ante más de 800 personas, un público entregado y en un teatro, porque el Parlamento Autonómico de Cataluña está para otras cosas, es decir, para nada, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, expuso ayer su plan de independencia, claro, que pasa por celebrar un referéndum, no sobre más autonomía, más competencias, sino sobre independencia, con lo cual rechazan de plano, como era evidente, la propuesta del presidente del Gobierno de un nuevo estatuto y un nuevo referéndum para cambiar las competencias de Cataluña. El referéndum quieren que sea vinculante, claro, reconocido internacionalmente, nada nuevo a la vista. Torra le ha pedido a Sánchez que arriesgue y que se arriesgue. Ya saben que con los votos de los independentistas de Cataluña, Sánchez fue elegido también presidente del Gobierno. Y claro, quieren pasarse la factura por ahí, pero lo tienen más difícil. Aunque se muestra partidario del diálogo, no aceptará una sentencia que no sea la libre absolución de los acusados en relación al juicio por el golpe del pasado 1 de octubre. Informa desde Barcelona, Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Un referéndum de autodeterminación es la demanda de Quim Torra desde el Teatre Nacional de Cataluña. Tono tranquilo, público entregado, pero no hay ningún paso en la hoja de ruta de Cataluña. Discurso más reivindicativo que estratégico. El presidente ha pedido la libertad de los políticos presos y ha reivindicado el movimiento como radicalmente democrático y legítimo.
A todos les decimos que jamás el pueblo de Cataluña no se apartará de la vía democrática, pacífica y del escrupuloso respeto al derecho de autodeterminación de los pueblos. Hemos ofrecido siempre, ofrecemos hoy y lo haremos en el futuro una y otra vez, diálogo y negociación, por si se quieren parar los abusos y las arbitrariedades.
Con el punto de partida del referéndum del 1 de octubre, ha dicho que cualquier paso atrás sería ceder y se ha preguntado por qué el Estado rechaza el derecho de autodeterminación.
¿Por qué els fa tanta por las urnas? Potser porque, como decía el
expresidente Aznar, ¿acaso tienen miedo de las urnas por si ganamos?
Si ens posen unas urnas, ¿guanyem?
Quim Torra ha dicho 8 veces causa justa y 17 veces la palabra democrático. La palabra diálogo también ha estado muy presente. Falta ver si tiende la mano a la propuesta de acudir al Congreso de los Diputados a pedir ese referéndum y durante las próximas semanas trasladar la propuesta al presidente Sánchez.
Fue inmediata la respuesta del Gobierno. El Gobierno intenta apaciguar lo que llegaba ayer desde ese Teatro Nacional de Cataluña. Recordamos las palabras de la portavoz, Alberto Pascual.
Sí, piden a Torra que acepte las sentencias de los jueces sobre los imputados por el proceso independentista y le instan a abrir un diálogo con todos los catalanes. Escuchamos a la ministra de Educación, a Isabel Celà.
Torra ha hablado para su público, no para todos los catalanes. Su público, los independentistas, pues que tienen una mayoría parlamentaria, como ustedes bien saben, pero no tienen una mayoría social en Cataluña.
Misma impresión desde Ciudadanos en Cataluña. Su líder, Inés Arrimadas, aseguraba en Twitter que Torra ignora a la mitad de los ciudadanos catalanes, le acusa de querer calentar la calle y de poner las instituciones al servicio del independentismo. Por su parte, el líder popular en Cataluña, Xavier García Albiol, habla de una sublevación en toda regla. Ambos ya han pedido al presidente Pedro Sánchez que reaccione ante la escalada de tensión que se avecina en Cataluña. Por el momento, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, anima a Torra a explicarse en la Cámara Baja.
Lo invito a que venga al Parlamento porque cuando se habla de diálogo, el diálogo es muy necesario. Y por eso, posiblemente, con diálogo pueda uno ir por el camino mejor.
Torra apunta que no se cierra a acudir al Congreso a debatir con el resto de grupos parlamentarios, aunque ya ha exigido conocer más detalles sobre cuál es la propuesta para tomar una decisión.
Sepan también, y por si acaso, que la Guardia Civil ha ordenado a 300 agentes que permanezcan en Cataluña y suspendan los traslados que habían solicitado hasta el próximo 15 de octubre. Ángeles Martín.
Decisión que, según el Ministerio del Interior, se encuadra en la necesidad de garantizar la seguridad ciudadana ante los eventos que se van a celebrar en las próximas semanas, entre ellos la Diada. Una decisión que califican de ordinaria, que se repite año tras año, explican, debido a la necesidad de velar para que existan las dotaciones suficientes en las distintas plantillas de las fuerzas de seguridad del Estado. Algo habitual, recalcan, durante el mes de septiembre por la concentración de eventos en esos días allí en Cataluña. Una resolución publicada ayer en el Boletín Oficial de la Guardia Civil, que ha causado malestar en algunas asociaciones profesionales por comunicarse, aseguran, sin previo aviso, lo que obliga a estos guardias civiles a reorganizarse. Recordamos que hace un año, Interior, encabezado por el entonces ministro del Partido Popular, Juan Ignacio Zoido, movilizó un dispositivo sin precedentes formado por más de 4.000 policías y guardias civiles para hacer frente al referéndum del 1 de octubre.
España se va a personar como perjudicada en la demanda que Puigdemont y cuatro exconsejeros han puesto al juez del Supremo Llarena. Para preparar mejor el caso, el abogado que representa al magistrado y al Estado ha pedido un aplazamiento de 3 semanas. Será el 25 de septiembre cuando se celebre, Lupe Ortiz.
El abogado Joaquín Bularba necesita ese tiempo para afrontar la doble personación de Llarena y del Estado español.
Que se pospusiera el caso a la audiencia del 25 de septiembre para permitir al Reino de España intervenir para defender su inmunidad de jurisdicción y la de su órgano, el juez Llarena.
Mientras desde Waterloo, el expresidente Puigdemont se lanzaba a criticar que se use dinero público para pagar la defensa del juez del procés.
Que una demanda que cuando la interpusimos fue objeto de toda clase de ridiculizaciones, de menosprecios, como ya viene siendo habitual, por otro lado, en nuestras acciones, ahora ya ha movilizado pues, a los mejores abogados y haya exigido pues, la movilización de más de 500.000 euros del erario público.
Pero es que la demanda no solo cuestiona la inmunidad de Llarena, también señala a España como un país que viola los derechos fundamentales. Siguiente capítulo, el 25 de septiembre.
Contamos también que esta mañana se reúne la Sala Especial del Tribunal Supremo, conocida como la Sala del 61, que preside Carlos Lesmes, el presidente, para decidir sobre las peticiones de recusación que 11 procesados presentaron contra los magistrados encargados de enjuiciar a la cúpula del proceso golpista. La cita está fijada para las 9:30, pero que será cuando los magistrados comiencen a deliberar sobre las incidencias de recusación planteadas por los procesados. Por cierto, que mientras Quim Torra explicaba sus planes para seguir desafiando al Estado, el líder de Podemos en Cataluña, Xavier Domènech, aprovechaba para anunciar que deja la Secretaría General de Podemos en Cataluña, también abandona el escaño en el Parlamento Autonómico, Ángela Beato.
La renuncia de Xavier Domènech deja a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, como única cabeza visible de los comunes a menos de un año de las elecciones municipales. Asegura Domènech que se siente política y personalmente agotado tras unos meses muy intensos en la política catalana. Una decisión que, dice, ha tomado tras una profunda reflexión. El hasta ahora líder de los comunes volverá a su puesto como profesor de historia. El Consejo de Coordinación de Podem Cataluña ha convocado un Consejo Ciudadano extraordinario para este sábado, en que analizará la situación abierta tras la renuncia de Domènech.
7:11.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
El gobierno tiene puesto un ojo en lo que ocurre en Cataluña, pero también en el Congreso. El último revés que se ha llevado el gobierno tiene que ver con los presupuestos. PP y Ciudadanos hacían valer su mayoría en la mesa del Congreso para que la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria sea tramitada por la vía ordinaria y no de forma urgente, como pretendía el gobierno para evitar el veto del PP en el Senado. PSOE y Podemos han cargado contra la presidenta Ana Pastor. Flor Carazo.
La mesa del Congreso ha rechazado la tramitación urgente de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para no hurtar de derechos al Parlamento, una decisión por la que la portavoz socialista Adriana Lastra ha acusado de filibusterismo político a la presidenta del Congreso.
Lo que le exigimos es que se comporte como la presidenta de los 350 diputados. La Junta de Portavoces, no tengan ustedes la más mínima duda, va a defender sus propias competencias y, por supuesto, lo que vamos a hacer siempre es defender también el informe de los letrados, algo que la propia Ana Pastor se saltó hoy en la mesa de la Cámara.
Para la portavoz adjunta de Unidos Podemos, Ione Belarra, se trata de una anomalía democrática.
El Partido Popular y, en concreto, la mesa, el control que tienen de la mesa del Congreso, lo están utilizando para seguir manteniendo una anomalía democrática, que es que el Senado tenga capacidad de veto sobre las cuentas de nuestro país.
A pesar del rechazo de la mesa, la formación morada confía en que el Gobierno cumpla con el acuerdo alcanzado.
Por cierto, sobre el apoyo de Podemos a los presupuestos, hablarán el presidente del Gobierno Sánchez y el líder de la formación morada Iglesias. Se reunirán mañana jueves a las 5 de la tarde. Mientras tanto, la economía española empieza a dar síntomas de desaceleración, que se va parando. En un país como el nuestro, en el que uno de los motores es el turismo, después de que sepamos que este año el verano no ha sido tan bueno como los anteriores, agosto volvió a ser un mal mes para el empleo con el peor dato de la década. En especial el último día, el día 31, que ya se ha convertido en el día que más empleos se han destruido en la historia de nuestro país. Más de 300.000 puestos de trabajo en un solo día, Pablo López.
Agosto supone el final de muchos contratos de temporada. Mientras el 69% de los nuevos parados pertenecían al sector servicios, el pasado 31 de agosto se marcó un récord. En la serie histórica jamás habían destruido tantos empleos en un solo día, 304.642. Además, España sigue generando empleo temporal. Solo el 9,6% de los contratos de agosto han sido indefinidos. La secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, pone la lupa sobre esta situación.
Seguimos preocupados, ocupados y activados por corregir lo que estimamos es una temporalidad excesiva. Creemos que no encuentra adecuada justificación en nuestro tejido productivo, en nuestro tejido económico.
La ministra también ha anunciado medidas para corregir la desigualdad laboral que se produce entre hombres y mujeres.
Sepan que el precio medio del mercado mayorista de electricidad batirá este miércoles un nuevo récord. Se colocará en los 74,58 euros, un registro desconocido en este mes desde hace una década. La Dirección General de Tráfico ha hecho balance de cómo ha transcurrido el verano en las carreteras españolas. Este año ha sido especialmente trágico, ha habido 34 fallecidos más que el verano pasado. La mayoría de muertes se han producido en carreteras convencionales. El director de la Dirección General de Tráfico apuesta por poner más radares, como nos cuenta Jaime Toral.
Las carreteras españolas se han cobrado la vida este verano de 259 personas, un 15% más que en 2017. Es la cifra más alta desde 2012, ocurriendo el 80% de los accidentes en carreteras convencionales. Pere Navarro es el director de la DGT.
El problema de los accidentes en las carreteras lo tenemos básicamente en las carreteras convencionales, más que en autopistas y en autovías, donde evidentemente los niveles de seguridad son mucho más elevados.
Desde la dirección de la DGT y el gobierno se están barajando la posibilidad de reducir de 100 a 80 kilómetros por hora la velocidad en vías secundarias para prevenir este elevado número de víctimas en carretera, pretendiendo de esta manera equiparar las velocidades de nuestras carreteras a las de algunos vecinos europeos como Francia o Países Bajos.
Completamos este vistazo a la crónica general de la actualidad con las noticias que nos llegan desde fuera de España. Alberto Pascual.
Buenos días. Comenzamos en Reino Unido, donde avanzan a contrarreloj las negociaciones entre Londres y Bruselas con respecto a su salida de la Unión Europea, la cual, recordemos, será efectiva el próximo 29 de marzo del año que viene. Ante este horizonte lleno de incertidumbre, conocemos a través del diario Independent los nuevos datos sobre la opinión de los británicos. Más de 2,5 millones de los 17,5 millones que votaron que sí al Brexit aseguran haber abandonado su apoyo a esta ruptura. Mientras tanto, en Japón, la población comienza a sufrir los estragos del tifón Jebi, el más potente y violento que ha vivido el país en los últimos 25 años. Ha traído fuertes lluvias, olas gigantescas, vientos de hasta 261 kilómetros por hora que se mantendrán en las próximas 24 horas. Se ha cobrado ya la vida de 7 personas y ha causado 200 heridos. Además, imágenes que veíamos de los cientos de vuelos que han sido cancelados, 600 en concreto, 5.000 personas han tenido que ser trasladadas a otras zonas porque estaban inundados. Y hoy estaremos también muy atentos a Tanzania, donde está previsto que se haga la autopsia a las 3 turistas malagueñas que perdieron la vida en un accidente de coche este pasado domingo en el norte del país. Se trataría del último paso antes de poder repatriar los cuerpos a España.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Por cierto que son las 7 y 17 minutos de la mañana. Por cierto que es la 1 y 17 minutos de la noche en Nueva York y sigue jugando Rafa Nadal su partido de cuartos de final del Abierto de Estados Unidos contra las Austriaco Tien. Llevan 4 horas jugando, ya les digo que allí son, ahora mismo es la 1 y 17 minutos y están en el último y definitivo set y va ganando el austriaco por 3-2 y va para largo. O sea, no es que se tiren poquito jugando, es que van arrastrando mucho los puntos y ahí están, ya de madrugada jugando en Nueva York. Por supuesto, les seguiremos contando el desenlace de este partido entre Nadal y el austriaco Tien, que continúa a esta hora ya de la noche en Nueva York. Aquí en Madrid esta noche los aluniceros han vuelto a actuar mientras jugaba Nadal, esta vez en un local de apuestas situado en la calle Fuente Garrantona 55 y en un bar en Arroyo de la Media Legua 38, Ángeles Martín.
En el bar han empotrado el coche en la fachada, destrozando por completo la persiana metálica. Han podido llevarse la máquina de tabaco, pero eso sí, han causado grandes destrozos, como nos relata Francisco, es el propietario del negocio.
Muro, cierre, toldo, luminoso, todo en general.
Asegura que no es el primer robo en los últimos meses.
Porque con el espanto del coche, pues lo que hacen es destrozar todo lo que hay.
En el local de apuestas del modus operandi ha sido similar. Han empotrado el coche en la persiana de metal, causando también grandes destrozos. Pero aquí el sistema de humo antirrobo se ha activado y se han marchado rápidamente sin conseguir el botín. La policía confirma que son los mismos asaltantes. A ambos lugares han llegado en 2 turismos, un Seat León y un BMW.
Ya tiene tarea la policía seguir investigando las correrías de estos delincuentes. La crónica negra nos lleva a hablar también de otros sucesos a esta hora.
De un joven de 24 años de nacionalidad peruana que ayer pasó a disposición judicial acusado de intentar violar a una menor de 15 años en las fiestas de Alcorcón. El hombre, que cuenta con antecedentes por delitos contra la libertad sexual, fue sorprendido cuando se encontraba con los pantalones bajados encima de la joven. Y la policía está investigando el asesinato de un hombre colombiano de 47 años como víctima de un vuelco de drogas, que es como se conocen los robos de droga que se producen entre bandas de delincuentes. En su domicilio, los agentes hallaron sustancias para cortar droga y una importante cantidad de dinero que podría llegar a los 60.000 euros.
La entrada en vigor en pruebas del área de Madrid Central, que restringe el uso de vehículo privado en el centro de la ciudad, ya tiene fecha en el calendario. es una de las noticias relevantes de este día en Madrid, será el próximo 23 de noviembre. Para la ocasión, el Ayuntamiento ha presentado un plan de movilidad que contempla una mayor presencia de agentes y la recomendación de que se utilice el transporte público, nos lo recuerda Carlos Ibáñez.
Sí, así es. El plan de movilidad contempla un refuerzo de 28 agentes que deberán estar listos para actuar en la zona, en un centro de la ciudad plagado de obras. Inés Abanés, delegada de movilidad.
La presencia de agentes de movilidad en esta zona. Vamos a hacer una recomendación de utilización del transporte público y no utilizar el vehículo privado en la zona. Estamos anticipando ya de alguna manera y con carácter más global lo que va a ser en un futuro el Madrid Central.
Y es que el Ayuntamiento asegura que lo que se busca es otro modelo de movilidad. José Manuel Calvo, delegado.
Posiblemente a principios de año, en un periodo de no multas, para luego ya en un tiempo evaluado pasar al tema de sanciones, que será antes, mucho antes de del final de legislatura.
Y para las dudas, Juan Pablo, una página web, madrid.es, incidencias tráfico.
Veremos si para cuando esté en marcha el Madrid Central el Ayuntamiento habrá sido capaz de resolver el conflicto laboral que mantiene con la Policía Municipal. De momento ya terminó sin acuerdo la reunión que mantuvieron. Los sindicatos dicen que no hay avances y piden a los agentes que no hagan horas extra cara a la etapa final de la Vuelta Ciclista, que es el 16 de septiembre. El Ayuntamiento, que debe ver las cosas de otra forma, asegura que el resultado de la reunión fue aceptable. Nos lo cuenta Ángel García.
El concejal de Seguridad, Javier Barbero, dice que su propuesta es realista y hace compatible el respeto a los derechos laborales de los agentes y la planificación del servicio.
No puede haber subidas lineales porque eso va en contra del planteamiento de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que lo que tenemos que hacer es cómo conseguir más jornadas a base de poder dar incrementos económicos a la propia policía en función del trabajo realizado.
El optimismo de Barbero contrasta con la opinión de Alberto Cid, del sindicato CPPM, mayoritario en el cuerpo, y del portavoz del PP, José Luis Martínez Almeida.
Sigue sin haber intención de negociar ni de llegar a acuerdos. Sigue habiendo la intención de imponernos su preacuerdo y, si no, pues seguir castigándonos.
No lo pueden reducir a reclamaciones económicas, como pretende hacer el equipo de gobierno. También la policía lo que está pidiendo es un poco de dignidad, un poco de respeto, y a partir de ahí que se negocie.
Los sindicatos tienen ahora un plazo de 2 semanas para contestar.
Y será noticia de Madrid la comisión de investigación de Bicimaf. Retoma su actividad este miércoles tras el parón de agosto y va a ser el turno de declaración de 4 testigos, entre ellos el actual concejal de Latina, Vicálvaro, y el director financiero de la AMT. La crónica es de Mar García.
Con el concejal Carlos Sánchez Mato vuelve la comisión de investigación sobre Bicimat. Acude porque cuando se tomó la decisión de cambiar la gestión del servicio de bicicleta pública era vicepresidente de la AMT, de quien depende Bicimat. Comparecencia y decisión judicial, la consideración de causa compleja, cierra la puerta a un posible archivo de esta denuncia presentada por el Partido Popular por la remunicipalización. Los populares y su portavoz José Luis Martínez Almeida, satisfechos.
El gobierno defendió desde el primer momento que no había absolutamente ningún problema en Bicimat. Pues bien, la jueza parece que no entiende exactamente lo mismo y sigue pidiendo la práctica de pruebas, sigue pidiendo documentación al Ayuntamiento de Madrid.
La investigación puede continuar otros 18 meses más, no se archiva. Hoy en la sesión de la comisión, otros 3 cargos del gobierno de Carmena citados.
Sepan que hoy vamos a conocer el proyecto de reforma del Hospital 12 de Octubre, uno de los más grandes de Madrid, una ampliación y mejora que se enmarca en el plan de inversión de infraestructuras hospitalarias que la Comunidad de Madrid ha dotado con 1.000 millones de euros. El presidente Ángel Garrido lo presentará esta mañana, pero Onda Madrid ya les puede adelantar algunos detalles.
El nuevo hospital, 12 de octubre, tendrá más tamaño, más camas y más quirófanos que el actual. El proyecto contempla el derribo de la torre de residencia. En su lugar se va a levantar un nuevo edificio de 8 plantas que albergará 600 habitaciones individuales, 60 de ellas para pediatría. Habitaciones más espaciosas que podrán albergar 2 camas si así lo requieren las necesidades asistenciales. La zona de urgencias se conservará, pero con reformas. También habrá remodelación de quirófanos y otras áreas de apoyo. Y se van a modernizar las áreas destinadas a oncología médica y oncología radioterápica. Para esta remodelación del 12 de octubre, la Comunidad de Madrid va a invertir casi 200 millones de euros.
Y de los hospitales a las farmacias, con liberalización de horarios, un proyecto de la Comunidad de Madrid que será remitido a la Asamblea, informa Begoña Alarcón.
Libertad de horario y servicio a domicilio son las 2 novedades de la nueva ley de farmacia que prepara el Gobierno regional. Las farmacias podrán abrir las horas que consideren, pero con un mínimo, explica el presidente Ángel Garrido.
Vamos a incluir criterios de libertad y de flexibilidad, todo ello pedido, por supuesto, por el propio Colegio de Farmacéuticos, y las farmacias van, por tanto, a poder tener esa flexibilidad en los horarios siempre que se cumpla un mínimo que hemos establecido en 40 horas semanales.
Y también podrán prestar atención domiciliaria.
Se contempla la posibilidad de prestar atención farmacéutico domiciliaria a mayores, dependientes o pacientes en situación de vulnerabilidad para realizar los seguimientos de los tratamientos de forma complementaria, por supuesto, a la que llevan los propios profesionales del Servicio Madrileño de Salud.
Y se potenciará las farmacias rurales, adaptando horarios a las necesidades de la población e instalando botiquines en pequeñas localidades sin farmacia. La nueva normativa sustituye a otra de hace 20 años.
7:25, titulares de la prensa en Madrid, en las ediciones de Madrid, Javier Fernández Arribas.
Dos temas de interés, movilidad en el centro y farmacias. ABC titula, las farmacias tendrán libertad de horarios, habrá venta a domicilio, telefarmacia, web y publicidad, apertura de botiquines en zonas rurales, adjudicación por concurso, nutrición y análisis. La norma, aprobada por el Consejo de Gobierno, irá ahora a la Asamblea de Madrid para su votación. El diario El País titula, Garrido quiere liberalizar el horario de las farmacias. Con un mínimo de 40 horas, las 2.866 farmacias madrileñas podrán abrir todas las horas que quieran. Por cierto, El País publica una entrevista con Ignacio Aguado, líder de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid. Ignacio Aguado estará en este programa, en Buenos Días Madrid, a partir de las 9. Sobre el nuevo plan de movilidad para Madrid Central, el diario El Mundo titula «Multas antes de las elecciones». Las restricciones al tráfico en el centro entrarán en vigor el 23 de noviembre. Al principio solo se enviarán avisos a los infractores, pero las sanciones llegarán antes de mayo. Refuerzo de los agentes para ordenar la circulación. El titular de la sección de Madrid de La Razón dice, el efecto frontera de Madrid Central. El 23 de noviembre se activará el plan de movilidad en la zona centro.
Y a esta hora, Crónica de la Cultura en Madrid con Marta Zúñiga.
El Pavón Teatro Kamikaze inaugura temporada. Con la versión libre de Alex Rigola de Un enemigo del pueblo de Ibsen. Estará en cartel hasta el 7 de octubre y presenta el conflicto ético entre el individuo y la sociedad. Nao Albed, Israel Elejalde, Irene Escolar, Óscar de la Fuente y Francisco Reyes protagonizan esta versión.
Yo lo único que no quiero son pasos clandestinos.
Pero si soy completamente transparente.
Sí, pero por desgracia no es el hombre invisible. Es el hombre sin filtros. Que no es lo mismo. No es lo mismo. Tiene tendencia a tomar las cosas por su propia cuenta.
Eso es verdad.
Y eso dentro de una comunidad.
Hoy estás súper simpática.
Soy súper simpática.
Más de 1.000 personas está previsto que asistan esta tarde en Madrid, en la Plaza de Colón, al concierto Freddy Foraday. Tendrá lugar en el día en el que Freddie Mercury habría cumplido 72 años. Cine, la 15ª edición de la Fiesta del Cine se va a celebrar, ya lo sabemos, del 1 al 3 de octubre. Lo hará con el habitual precio reducido de las entradas a 2,90 euros. No se olviden de registrarse. Háganlo ya, ya pueden hacerlo en la web www.fiestadelcine.com.
Camino de las 7:30, buenos días Madrid, en Onda Madrid, en este miércoles, día 5 de septiembre. Un momento.
Estrenamos temporada en Onda Madrid.
De martes a viernes a partir de las 12 de la noche.
Con entrevistas.
Gente divertida.
Gente que hace cosas buenas.
Buen rollo en general.
Sí, y somos dos para hacer de maestras de ceremonias.
Dos hasta las dos.
Pero desde las 12 de la noche.
Que sí, de martes a viernes.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las dos en Onda Madrid.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
En Onda Madrid, somos más deporte, Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y sobre todo con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Las 7:30, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
A esta hora lo primero, la información del tráfico. En la Dirección General de Tráfico está Teresa Serrano, adelante.
Buenos días, pues tráfico más intenso a esta hora, sobre todo de entrada por la 2, Torrejón y San Fernando, a 42 Getafe, a 4 Valdemoro y Pinto y a 6 desde Las Rozas. Además, tengan mucha precaución en la 6 porque en la zona de Aravaca hay un autobús averiado en el arcén del Busbao en sentido Madrid. También intensidad en la M40 entre Vallecas y Coslada, sentido 2, Barrio de la Fortuna hacia la 5 y en Pozuelo hasta pasados los túneles del Pardo, sentido 1.
Sepamos cómo amanece Madrid en las calles de Madrid. Ayuntamiento, Margarita Pérez.
Hola, buenos días. Pues amanece con mayor actividad como casi todos los días en la M30, en esta vía importante de distribución. De momento los problemas por el sur no alcanzan el nudo sur, pero sí a partir de Méndez Álvaro el tráfico se ralentiza, comienzan las retenciones de forma intermitente hasta la zona próxima al puente de Ventas. Y un poquito más adelante, más hacia el norte, ya observamos en los últimos minutos un tráfico bastante retenido en las proximidades al puente de Costa Rica, nudo de Pío XII, en ese sentido A1. En lo que respecta a vías del interior, pero movimientos que conectan la periferia con el centro, pues uno de los que registra mayor actividad es el paseo de Santa María de la Cabeza, pero también observamos que se anima progresivamente la entrada por la cuesta de San Vicente. Sin embargo, la zona de Moncloa todavía se encuentra bastante despejada.
Y nos queda saber alguna incidencia que se está produciendo esta mañana en los trenes de cercanías. ¿Qué está pasando, Eduardo Zores?
Hola, muy buenos días. Pues ya podemos hablar de normalidad. Hemos tenido alguna complicación en la C5 a causa del retraso de un tren. Ha sido únicamente un tren el afectado por ese retraso. En estos momentos la C5 ya cumple sus frecuencias, que ahora mismo es de un tren cada 4 minutos y lo está haciendo con normalidad. En el resto de las redes cercanías no ha habido complicaciones y los trenes cumplen los horarios.
Así está comenzando este miércoles 5 de septiembre. Miércoles, que suena a desafíos, el presidente de la Generalitat de Cataluña ha mostrado las mismas cartas. Quiere referéndum de independencia, no de más autonomía, no de más competencias, como ha planteado el presidente del gobierno. Y aunque no rechaza el diálogo, que es pura retórica, impone y avisa que no aceptará más sentencia en el juicio del 1 de octubre que la absolución. Escuchen ayer a Torra en un teatro.
Hemos ofrecido siempre, ofrecemos hoy y lo haremos en el futuro una y otra vez, diálogo y negociación, por si se quieren parar los abusos y las arbitrariedades, por si se quiere liberar a los presos políticos y aceptar el retorno de los exiliados, por si se quiere reconocer y hacer efectivo el derecho de autodeterminación del pueblo de Cataluña.
Torra en el Teatro Nacional de Cataluña, que no en el Parlamento, que no usan el Parlamento Autonómico. La respuesta del Gobierno de España a Torra es la que viene dando hasta ahora: apaciguan, que acepte las decisiones judiciales y que propicie un diálogo interno en Cataluña entre los catalanes que piensan como él y los que no. La portavoz del gobierno es Isabel Celá.
Torra ha hablado para su público, no para todos los catalanes. Su público, los independentistas, pues que tienen una mayoría parlamentaria, como ustedes bien saben, pero no tienen una mayoría social.
El otro frente abierto de Sánchez son los presupuestos, ya que los independentistas le apoyaron en la investidura. Gobernar en minoría tiene esos riesgos, gobernar con 84, la minoría absoluta, PP y Ciudadanos se han aprovechado de que tienen la mayoría en la mesa del Congreso y la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria no será tramitada de forma urgente, como pretendía el Gobierno, para evitar el veto del PP en el Senado. Como es lógico, este revés no ha sentado bien en el PSOE y mucho menos en Podemos. Ione Belarra es la portavoz adjunta en el Congreso.
El Partido Popular y en concreto la mesa, el control que tienen de la mesa del Congreso, lo están utilizando para seguir manteniendo una anomalía democrática, que es que el Senado tenga capacidad de veto sobre las cuentas de nuestro país.
Un último reto es el que vamos a tener los madrileños a partir del día 23 de noviembre, cuando entre en vigor en el área de Madrid Central, que restringe el uso del coche privado en el centro de la ciudad. El ayuntamiento busca otro modelo de movilidad. José Manuel Calvo es el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible.
El Partido Popular y Ciudadanos quieren convertirnos en Ciudad de México, donde sea el coche el elemento dominante y donde, como ocurre en algunas ciudades de China, puedes usar el coche, pero también tienes que recordar coger la mascarilla.
Además, hay otras noticias de las que se va a hablar este miércoles, que nos recuerda Ángela Beato.
Va a ser inevitable hablar del precio de la luz, que sigue batiendo récords y alcanza hoy su máximo anual. Está en los 74,58 euros. Volveremos a oír hablar de la Púnica. El juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, retoma los interrogatorios. Hoy ha citado a cuatro investigados vinculados al Ayuntamiento de Valdemoro, entre ellos Manuel Salguero, que asumió la alcaldía en funciones al día siguiente de la detención de Paco Granados. Conoceremos el proyecto de reforma del Hospital 12 de Octubre, uno de los más grandes de Madrid, que aún crecerá más. En tribunales ya solo queda esperar a que la Audiencia de Madrid dicte sentencia en el primer juicio por un caso de bebé robado en España, y en otro tribunal, en este caso el belga, se ha aplazado al 25 de septiembre la vista sobre la demanda civil de Puigdemont contra el juez Llarena. Sobre el tráfico, a raíz de saber que ha aumentado el número de víctimas de accidentes en julio y agosto y que la mayoría se han producido en vías secundarias, el Gobierno se plantea como solución para frenar esta sangría bajar el límite de velocidad en estas carreteras y aumentar el número de radares. Por cierto, que este miércoles esperamos que por fin se les practique la autopsia a las tres turistas españolas fallecidas en accidente de tráfico en Tanzania, para así poder ya repatriar sus cadáveres a Málaga. Y Japón soporta como puede el tifón más potente en 25 años.
Y en Nueva York se sigue disputando el partido de cuartos de final del Abierto de Estados Unidos. En Nueva York son ya las 2 menos 24 minutos de la mañana. Sigue habiendo público en la cancha en la que están jugando Nadal y Thiem, el austriaco. Van empatados a dos sets, están jugando el quinto set, llevan 4 horas y 20 y, como les digo, están entrando ya en la madrugada de Nueva York, y a poco que sigan jugando al tenis así, nos van a dar las 12 de la mañana aquí en España. Seguiremos informando porque siguen empatados a 4 en el último set y esto va para largo. Aquí estamos en Onda Madrid. Ahora el pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Jornada de miércoles con ambiente estable en la comunidad, intervalos nubosos, sobre todo nubes de evolución de cara a la tarde y principalmente hacia la sierra, pero no esperamos que nos dejen precipitaciones, y temperaturas que siguen en ligero descenso. Hoy volvemos a perder algún grado respecto a las máximas de ayer y nos quedaremos en general por debajo de los 30 de máxima, valores que se acercarán más a los 25 grados en la zona de la sierra, y este descenso progresivo puede continuar todavía en próximas jornadas antes de despedir esta semana de septiembre. Eso sí, seguiremos también con ambiente estable, aunque jueves y viernes esperamos más nubosidad.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Así estamos comenzando este día. A esta hora el comentario en Onda Madrid en Buenos Días es de Pedro García Cuartango. Pues tú dirás, maestro.
El miedo a la reacción del Estado flotó ayer en la intervención de Torra, que enumeró una serie de medidas propagandísticas, pero se cuidó muy mucho de cruzar las líneas rojas que obligarían al Estado a recurrir de nuevo al artículo 155. El presidente de la Generalitat anunció una marcha civil para presionar sobre los presos, un foro constituyente y el Consejo para la República que presidiría Puigdemont desde Bruselas, pero eludió poner fechas para una nueva declaración de independencia, porque teme sin duda las consecuencias de un nuevo desafío al Estado. En suma, un discurso propagandístico, sin medidas concretas, lo que revela que el independentismo catalán ha entrado en un callejón sin salida. A Torra y los suyos les queda el insulto, la amenaza y la manipulación. Pero a pesar de lo que dijo ayer el presidente, el independentismo carece de la mayoría social que le impide avanzar. No es una casualidad que Torra eligiera ayer un teatro y no el Parlamento para seguir ahondando en la fractura de la sociedad catalana, que este discurso demagógico contribuirá a agrandar todavía más.
El comentario en Onda Madrid en Buenos Días Madrid, con la firma de Pedro García Cuartango. A esta hora, Onda Madrid por el mundo. Primero, Bruselas, Unión Europea. Conchalo Zano, buenos días.
Buenos días. La prensa europea se hace hoy eco de la fuerte destrucción de empleo en España tras finalizar las vacaciones. Diarios económicos como el Financial Times destacan que, a pesar de ser una tendencia, el hecho de que aumente el desempleo tras los meses fuertes de julio y agosto, el número de desempleos destruidos conocidos ayer ha sido el más alto de la historia de España, dice el rotativo, lo que rompe esa racha de noticias positivas en cuanto al mercado laboral español. Mención también en los diarios belgas al aplazamiento del proceso abierto contra el juez Pablo Llarena en Bruselas. Su abogado ha cuestionado la jurisdicción de los tribunales de este país para juzgar al magistrado y ha pedido aplazar la primera audiencia al 25 de septiembre. La prensa belga augura un proceso largo y complicado. Y por último, es noticia también aquí en Bruselas, el rapapolvo que la defensora del pueblo europeo ha echado a la Comisión Europea por la nominación express, con nocturnidad y alevosía, de la mano derecha de Jean-Claude Juncker como secretario general del Ejecutivo Comunitario, algo que ha provocado aquí mucha expectación y críticas en la capital comunitaria.
Y de Bruselas, de la Unión Europea, nos vamos a Estados Unidos, a Washington. Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. La jornada estuvo marcada en Washington por numerosas protestas en el Congreso. El motivo, el inicio del proceso de confirmación de Brett Kavanaugh como nuevo juez del Tribunal Supremo. El nombramiento del magistrado propuesto por Donald Trump a este cargo vitalicio haría que la máxima instancia judicial del país se inclinara hacia el conservadurismo. Los demócratas aspiran a bloquear el voto que se dará a finales de semana. El presidente, por su parte, se vio obligado a sortear un nuevo libro crítico con su administración. En esta ocasión, el autor es Bob Woodward, uno de los periodistas que destapó el escándalo del Watergate. El libro, que ya se ha convertido en un éxito de ventas antes incluso de su publicación, retrata al mandatario como inculto, paranoico e inmaduro a través de episodios de su gestión al frente de la Casa Blanca. Así se acuesta Washington mientras España amanece.
Las 8 menos 19 minutos.
Buenos días, Madrid. Juan Pablo Colmenarejo.
Y Javier Fernández Arribas con los periódicos de este día. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Buenos días a todos.
¿Tú has jugado al tenis alguna vez a las 2 menos 20 de la mañana?
No, pero cualquier
Nadal,
día
sí.
Puede ser bueno.
Cualquier día es bueno para empezar. Está jugando Nadal con Tien, con el austriaco. En el último set va Tien por delante 5-4 y está sirviendo Nadal 30-15 y yo creo que por poquito se va a poner ya 40-15. Es decir, que siguen empatados e insisten en jugar de madrugada en Nueva York, en el Abierto de Estados Unidos. Los periódicos, mientras Nadal termina, vamos leyendo los periódicos, Javier.
Cataluña y el discurso del presidente Quim Torra abren las ediciones de casi todos los periódicos como noticia principal, menos en El Mundo, que se fija en el paro y titula 31 de agosto, el día con más despidos de la historia. Y hoy el precio de la luz alcanza su máximo anual. Semana negra de la economía, dice El Mundo, más de 15.000 personas perdieron su trabajo cada hora en el último mes. Agosto se cerró con la mayor destrucción de empleo en una década, con Cataluña a la cabeza. Precisamente sobre la situación en Cataluña, La Razón en su portada titula «Torra llama a la lucha en la calle por los presos y la República» y ofrece una comunicación interna del Ministerio del Interior en la que alerta de la evolución de la situación de seguridad en Cataluña y se dispone un refuerzo de policía y guardia civil.
¿Y los otros periódicos cómo abordan esta cuestión, Javier?
El País lo enfoca por el lado quizá más apaciguador y titula Torra evita nuevas amenazas sin renunciar a su discurso radical. El presidente catalán elige un teatro en vez del Palau de la Generalitat para presentar su propuesta política. ABC ofrece este titular sobre el discurso de Torra. Más de lo mismo, y desarrolla en la portada. El gobierno ofrece más diálogo a Torra tras un discurso en el que el presidente catalán recrudece su retórica golpista, convoca una marcha por los derechos civiles, exige la autodeterminación y avisa de que no aceptará la condena de los líderes del 1 de octubre. En el Confidencial, el titular principal es Íñigo Errejón pacta su salida de la ejecutiva de Podemos para centrarse en Madrid. Sería este mes de septiembre.
¿Qué respaldo tienen estos titulares en los editoriales de los periódicos, Javier?
Agosto negro del mercado laboral, titula el editorial de El Mundo, que destaca que el paro es otro indicador de una preocupante desaceleración. Estos datos de desempleo, dice, se suman a otros indicadores que deberían estar encendiendo las alarmas en el Ejecutivo. En su segundo editorial, titula Torra reanuda el golpe. El ABC también hace dos editoriales. El gobierno ignora las alertas por la situación económica y Torra no quiere soluciones sino conflicto. Y en La Razón, su editorial titulado Torra pierde el sentido de la realidad, dice que es realmente difícil negociar en términos políticos efectivos con alguien que desprecia y sitúa al nivel de los regímenes totalitarios a todas las instituciones democráticas del Estado. El editorial del País aborda estos temas. Por un lado, nefasto agosto, pero el editorial principal está dedicado al incendio del Museo Nacional de Brasil. Catástrofe cultural, Brasil renunció a velar por el saber.
Y en las columnas de opinión has encontrado frases que buscan mármol, ¿no?
Sí, el artículo de Ramón Pérez Maura en ABC titulado Torra y Puigdemont tienen razón. Explica Ramón Pérez Maura que Sánchez es el primer jefe del gobierno de nuestra historia que gobierna gracias al apoyo de los que quieren destruir España. En el diario El Mundo, Mercedes Fuertes, catedrática de Derecho Administrativo, firma una tribuna titulada A vueltas con el techo de gasto y explica que la capacidad de veto del Senado no es inconstitucional y afirma que el gobierno debiera intentar llegar cuanto antes a la aprobación de los presupuestos. Y en La Razón, Julián Cabrera escribe sobre el inquietante piloto rojo y dice: el chivato de nuestra economía lleva unos días emitiendo un bip bip discreto, sin considerarse aún una significativa señal de alarma, pero ya no es ni mucho menos imperceptible.
Imágenes que te dejan los periódicos en este día, Javier.
La imagen del Mundo y el ABC en portadas la dedican al presidente de Cataluña durante su intervención política de ayer en un teatro, mientras que La Razón ofrece una foto de la comunicación interna del Ministerio del Interior para reforzar policías y guardia civil en Cataluña por la evolución de la situación de seguridad.
Hay otra imagen en la portada del País también.
Sí, el País, la imagen la dedica a mujeres contra el candidato de Trump al Supremo y se ve en el Senado de Estados Unidos a unas mujeres vestidas como las oprimidas de la serie El cuento de la criada, con una túnica roja y una especie de gorro blanco, en protesta contra Brett Kavanaugh, el conservador, juez conservador y candidato de Trump al Tribunal Supremo.
Y además algo más que te llama la atención.
Pues en todos los periódicos, la intención de la Dirección General de Tráfico de evitar el incremento de los accidentes, menos velocidad y más radares ante el aumento de las muertes en carretera. Y en el ámbito político, sin duda, la dimisión por sorpresa de Xavier Domènech, líder de Podemos en Cataluña.
A esta hora, como siempre, en Onda Madrid, tendemos un puente radiofónico con Barcelona. Onda Madrid-Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Hola, muy buenos días, Juan Pablo.
Pues empiezo por Domènech, por el perfil del que se va, ¿no?
Sí, un perfil que en el diario Ara queda muy vinculado a la figura de Pablo Iglesias. De hecho, llaman a Domènech el pacificador de Pablo Iglesias. Para entenderlo un poco, pues hay que ir a las páginas digitales de Crónica Global. Dicen que Domènech se ha ido harto de Ada Colau, y muy concretamente de un personaje poco conocido tal vez, del marido de Colau, Adrià Alemany, una figura básica en el entorno de la alcaldesa de Barcelona, y hasta tal punto Domènech se había quedado hasta la coronilla de las tensiones internas que el mismo periódico digital explica que hasta dos veces había intentado Domènech dimitir hasta el día de ayer, cuando finalmente, tal como habéis explicado, presentó públicamente su renuncia a través de este comunicado en el Facebook.
¿Te has encontrado en la prensa una Macedonia de artículos de opinión que demuestran que Torra divide al independentismo?
Pues sí, porque efectivamente no acaban de conseguir demasiados elogios a la intervención que tuvo ayer. Dos ejemplos.
Sí.
El primero, el artículo que publica en el periódico el que fuera antiguo secretario de comunicación de Artur Mas, José Martí Blanc, y que se titula muy descriptivamente Las mentiras de Torra. Para Martí Blanc no hay un reconocimiento internacional a la causa independentista, es evidente. No hubo referéndum válido el 1 de octubre, por tanto no se puede derivar que hay un mandato de las urnas. Y el mismo articulista recrimina que no hay voluntad de corrección, y eso le permite cuestionar la inteligencia política del discurso de ayer del presidente de la Generalitat.
A ver, pregunta. Dime.
El otro extremo, permíteme,
sí.
En el Nacional, Bernat Déu, que es uno de los filósofos más activos en el entorno independentista,
sí,
dice que esta idea de que no se da ni un paso atrás es absolutamente falsa, porque no se aplicaron las leyes de transitoriedad y además tampoco se aplicó el resultado de este referéndum.
Es decir, que el independentismo tampoco se pone de acuerdo a la hora de analizar lo dicho por Torra ayer en el teatro. Que el 3 de octubre no va a haber paro, ¿no?
El 3 de octubre Navarro de paro es otro de los elementos que pues pone de manifiesto el caos que se está viviendo, porque la ANC, la Asamblea Nacional Catalana, había anticipado que para conmemorar la huelga del 3 de octubre se iba a convocar una parada de 3 horas. Pues nada, ayer salió su presidente en televisión y dijo que donde dije Diego, hay que olvidarlo, porque recordemos que las mismas centrales sindicales que habían dado apoyo a la huelga del 3 de octubre esta vez también dicho que inhalar el peluquín.
Tres preguntas cortas. Una empresa que es noticia, ¿cuál?
Aguas de Barcelona, porque ayer anunció que volvía, que la sede de la compañía volvía a Barcelona después de haber dejado la ciudad condal en pleno octubre por el caos político. La empresa, lo que pasa es que en el comunicado explicó que las condiciones que permitían su regreso era la estabilidad económica y eso ha permitido que no se la manipule políticamente.
¿Un nuevo caso de corrupción? ¿Cuál?
Pues según el diario Ara, el que afecta al director del Metrocat, Oriol Puig. A mucha gente no le sonará, pero si decimos que es el hermano del exconsejero Felip Puig, alguien se va situando. Habría concedido, según este periódico, diversos contratos a dedo y algunos a empresas en las que él mismo tiene intereses.
¿Y un nuevo fraude, Rafa?
Un fraude que destapa en este caso Crónica Global y que afectaría a una empresa que se llama Retorna, que agrupa a ONGs medioambientalistas y que habrían falseado datos de pruebas piloto de recogidas de envases. Ellos quieren incentivar un nuevo sistema de recogida de envases. Ha habido una prueba piloto en Pamplona, de la cual ya este digital había colgado vídeos en los cuales se demostraba que los activistas habían alterado los resultados, y en Cadaqués, la localidad gerundense, nuevos vídeos en los cuales se ve en este caso a un socio de Greenpeace poniendo dentro del sistema de recogida de envases, pues no sé, decenas de envases cuando está limitado a 30 precisamente para evitar que se pueda alterar el resultado de estas pruebas y que alguien especialmente sobremotivado pues acabe dando por bueno un sistema que a lo mejor no es el mejor.
Onda Madrid en Barcelona. Que tengas un buen día, Rafa Ribot.
Igualmente para todos.
La imagen de este día en Madrid con las manos en los bolsillos. La cuenta en Buenos Días Madrid, Javi Gómez.
Colmenarejo, esto hoy no va de una foto. Concretamente tengo que resumirte en un minuto 4.140 estampas. Alguna le caerá encima una lágrima de frustración, otras tendrán un pozo de resignación y todas, de eso no hay duda, estarán bañadas en melancolía. ¿Quién sabe si alguno de esos 4.140 nos estará escuchando ahora sin sufijos que ponerle a su semana? Son los nuevos parados en nuestra comunidad, 4.140 madrileños, con su lista de la compra por hacer, sus sueños por dejar en un cajón y otra vez preparados para entrar en el memento del currículum, entrevista y dedos cruzados. En agosto subió el desempleo, ya lo contaste ayer, pero parapetado tras las cifras siempre anida un rostro, ojalá en el periodismo fuéramos capaces de ponerlo delante. Los lunes igual ya no son al sol, ni ellos le ven ninguna belleza a tener rato largo para caminar como esta sección con las manos en los bolsillos. El paro es nuestro reto como país, también nuestra maldición, nuestra laguna Estigia. Ojalá los 4.140 consigan cruzarla pronto de vuelta.
Nos vamos al deporte, al tenis de momento.
Onda Madrid, deportes.
A esta hora de la mañana en Madrid, en España, las 8 menos 8 minutos, se sigue jugando un partido de tenis en Nueva York, cada vez hay menos público, pero claro, es que no son horas en Nueva York, a las 2 menos 8 minutos en Nueva York. Bueno, se puede hacer muchas cosas, pero habitualmente no jugar al tenis. Bueno, ocurre una vez al año. Está jugando Nadal. ¿Cómo va Nadal, Laura Cabrera?
Pues acaba de igualar en el quinto set, quinta manga, después de 3 horas y media de partido. Bueno, ya 3 horas y 40 minutos de partido. Acaba de igualar este quinto set 6-6, es decir, que se va a decidir en el tiebreak este apasionante partido de los cuartos de final del US Open. Recordamos que Nadal perdía el primer set, le endosaba el austriaco un 0-6. Después conseguía remontar el partido ganando en el tiebreak, el segundo 6-4, el tercero en el tiebreak 7-5. Después Thiem obligaba a Nadal a llegar al quinto set después de ganar el cuarto por 6-7 también en el tiebreak, y en el tiebreak se va a decidir este apasionante partido, como decimos, de cuartos de final, que bueno, llevan sudando la gota gorda y nunca mejor dicho, porque se está jugando a 30 grados con 75% de humedad. Y bueno, pues ahí
la toalla de Nadal es una sábana, es tamaño sábana. La toalla que le ofrecen a Nadal cada vez que se va a la esquina es es una sábana.
Bueno, pues eso está muy bien, que apoye a Rafa Nadal. Mira, ahí 1-0, el primer punto para Rafa Nadal en este sexto set. No es cuestión de ir contando esto en directo, yo voy contando otras cosas y mientras tanto, pues vamos echándole un ojillo a la televisión para ver si Rafa Nadal se mete en las semifinales, donde ya está el rival, el argentino Juan Martín del Potro, que ganó a John Isner un poquito más fácil, 4 sets, aunque también hubo 2 tiebreaks en ese partido. Y del Potro, el número 3 del mundo, va a ser el rival en semifinales del que gane este partido entre Rafa Nadal y el austríaco Dominic Thiem, que siempre le da mucho dolor de cabeza a nuestro tenista español. Hablamos también de la selección española de fútbol, es lo que toca, y atención porque hay nuevas normas del seleccionador Luis Enrique. Se pone duro, mano de hierro, entrenamientos matinales, todos a puerta cerrada, no sea que se vayan a distraer los internacionales con la presencia de los periodistas, móviles fuera de las comidas, esto está bien, yo lo hago también en casa, ninguna hora libre en los 10 días de concentración ni ninguna tarde fija. Además, van a volar directamente desde Londres el próximo sábado cuando jueguen contra Inglaterra a Elche, sin pasar por Madrid, donde el martes siguiente jugarán frente a Croacia. Duro Luis Enrique, lo normal para profesionales del fútbol. Bueno, pues el tiempo lo dirá y sobre todo los resultados. Lo cierto es que tampoco nos fue tan mal con las normas de Lopetegui o de Del Bosque, donde se consiguió un Mundial y una Eurocopa. Era una idea de Rubiales, del presidente de la Federación, reforzar las normas de disciplina, aunque es cierto que con esas otras normas también se consiguieron títulos. Hoy tercer entrenamiento en Las Rozas, donde va a tomar la palabra el lateral del Barcelona, Sergi Roberto, y el que habló ayer fue Álvaro Morata, muy sincero, él es del Real Madrid, reconoció abiertamente que fue muy duro para él quedarse fuera del Mundial de Rusia este verano, aunque no le guarda rencor a Lopetegui.
Jodido, ¿cómo voy a vivir el verano sin ir al Mundial? Bueno, es un momento duro para mí, pero bueno, ya ha pasado. La verdad es que fue un momento difícil para mí porque yo pensaba que iba a ir. Uno cuando empieza a jugar al fútbol y ve los mundiales por la tele, pues es un mayor sueño, ¿no? Ir con su país a jugar un mundial y ponerse la camiseta y bueno, ya te digo que lo pasé muy mal.
2-1 en el tiebreak para Rafa Nadal ante Thiem. De la selección de chicos a la femenina, que cierra la fase de clasificación para el Mundial de Francia con pleno de victorias. Ayer en Las Gaunas, en Logroño, victoria 3-0 ante Serbia con doblete de Jenny Hermoso, uno de ellos de penalti y el otro tanto lo marcó la atlética Amanda San Pedro. Las de Jorge Vilda han ganado los 8 partidos de la fase de clasificación, así que sellan ese pase al Mundial de Francia el próximo verano con pleno de victorias. El Real Madrid ya conoce su camino hacia la final del Mundial de Clubes del 2018, donde espera revalidar el título de campeón del mundo. El conjunto blanco se va a enfrentar al ganador del partido entre el Chivas de Guadalajara mexicano y el campeón de Asia, que todavía no lo conocemos. Será en el mes de noviembre cuando lo conozcamos. Ese Mundial de Clubes que se celebra del 12 al 22 de diciembre en los Emiratos Árabes Unidos. Y ayer conocimos un poco más al último refuerzo del Getafe, presentado Sebastián Cristóforo, el mediocentro, que puede estrenarse precisamente frente al Sevilla en la reanudación de la Liga, el Sevilla, donde jugó 3 temporadas.
Sí, la segunda fue la vencida. Había interés y bueno, yo tenía ganas de salir para estar en un cuadro y estar bien, y bueno, por suerte se dio esta vez. Nada, vengo con mucha ilusión, con muchas ganas de poder aportar en todo lo que me pida el técnico, dependiendo lo que quiera de mí, y bueno, con muchas ganas de aportar al equipo en el lugar que sea.
3-2, gana Rafa Nadal en el tiebreak, a Dominic Thiem. Chema Indias, director deportivo, también fue del Leganés ayer protagonista en el partido de la 1 de Onda Madrid. Con él repasamos los 19 fichajes del conjunto pepinero y hablaba de la situación del equipo en puestos de descenso.
Bueno, te gusta verte ahí, pero yo creo que es anecdótico, ¿no? Igual que sería anecdótico, fue anecdótico, creo que el año pasado y el anterior, que arrancamos muy bien y nos vimos en puestos de Europa League, ¿no? Yo creo que esas cosas... los que estamos dentro, los que vivimos de esto, tenemos que dejarlo un poco aparcado, tenemos que quedarnos con las sensaciones, con, entre comillas, la rabia de creer que en estas 3 jornadas creo que el equipo ha merecido por su juego algo más que llevar un punto.
Pues aquí lo vamos a dejar de momento, Juan Pablo.
¿Cómo va Nadal? 3-3 en el juego definitivo.
Sí, como si esto hubiera acabado de empezar. Estamos empate ahora mismo.
Yo no sé cómo aguantan. Seguimos contando, Laura Cabrera. Seguimos contando a las 8 en Onda Madrid. Buenos días.
Retirarme en el Rayo, siempre lo he dicho, ¿no? Al final...
Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad. Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. De 10 de la mañana a 1 de la tarde en Onda Madrid. Estamos para ti.
Thank you.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Empieza el curso también en la radio. Arranca una nueva temporada muy pendientes de todo lo que acontece en Madrid.
No es el momento de hablar de las elecciones. No es
a mí me gusta ser presidente de la Comunidad de Madrid, sí. Me hace ilusión, sí. Tengo proyectos, sí. Pero la decisión es de la dirección nacional y por tanto...
Información de servicio público, conexiones en directo, entrevistas y siempre con la vista puesta en Madrid.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Son ya las 8, buenos días.
Buenos días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este miércoles 5 de septiembre, las 2 de la mañana en Nueva York. Desde hace 4 horas está jugando Rafa Nadal un partido de tenis contra el austriaco Thiem, que también suelta el brazo con energía como Nadal. Así están los dos jugando en el quinto set, en el juego definitivo, en la muerte súbita, van empatados y siguen jugando. Según avanzan los minutos, cada vez hay menos público en Nueva York viendo el partido. Claro, es que además hace calor, y aunque sea a las 2 de la mañana. Y ahí siguen, empataditos a todo, prácticamente a todo. Bueno, ahora va con un poco de ventaja el austriaco, 5-4. Le contamos el desenlace de este partido que lleva a las semifinales del Abierto de Estados Unidos, espera del potro en las semifinales, pero siguen jugando después de 4 horas a esta hora de la mañana, de la madrugada neoyorquina. Dicen los del tiempo que van a seguir bajando las temperaturas en Madrid. 20 grados tenemos ahora mismo en la capital, 21 en la zona sur y 14 en la sierra. Se notaba un poco más de fresco esta mañana y eso quiere decir que poco a poco se suaviza el calor. Es decir, que es mucho más agradable pasear porque hace menos calor, según amanece. Y en algunos puntos de Madrid porque no va a haber más remedio que pasear. El llamado plan de movilidad del ayuntamiento nos invita a caminar y sobre todo a coger el transporte público, porque para llegar de otra manera al centro de Madrid va a ser más que difícil, salvo que se sea residente, lógicamente, se tenga un vehículo cero emisiones o uno vaya a meter el coche en un parking, porque como el uso habitual del helicóptero entre los ciudadanos de Madrid no está extendido, pues no se puede llegar en helicóptero, lógicamente. El plan va a entrar en vigor a finales de noviembre, pero todavía no hay fecha para empezar a multar ese área delimitada entre los bulevares y las rondas. Antes de las elecciones municipales, con toda seguridad, ya habrá multa si uno cruza la raya roja, como ha anunciado la delegada de Movilidad y Medio Ambiente, Inés Abanés.
Empieza con información, con control manual, pasaríamos a un periodo, posiblemente a principios de año, en un periodo de no multas, para luego ya, en un tiempo evaluado, pasar al tema de sanciones, que será antes, mucho antes, del final de legislatura.
Pues habrá más multas y antes de votar. Es una apuesta o un riesgo político. Depende de la política. Enseguida estamos en las calles de Madrid, Madrid Central, delimitada ese Madrid Central por una línea roja, custodiada por un grupo de agentes de movilidad, por 28 agentes que van a informar sobre la inconveniencia de cruzar la línea roja, que será sancionable, lo de cruzar la línea roja. Quien ha cruzado todas las líneas, la roja, la amarilla y el color que ustedes quieran ponerle, es el presidente de la Generalitat, Quintorra, más de lo mismo, quien como agitador de grada no tiene precio, le faltó el megáfono en el teatro para arengar a las masas. Otro discurso amparado en una realidad que no existe, pero ahí está. No es más que el presidente de una comunidad autónoma, pero la retórica es la de un golpe del pasado octubre de 2017, un golpe al Estado. Torra en el Teatro Nacional de Cataluña, no en el Parlamento, porque el Parlamento, los independentistas no usan el Parlamento, sino el teatro con el público a favor.
Hemos ofrecido siempre
ofrecemos hoy, y lo haremos en el futuro una y otra vez, diálogo y negociación, por si se quieren parar los abusos y las arbitrariedades, por si se quiere liberar a los presos políticos y aceptar el retorno de los exiliados, por si se quiere reconocer y hacer efectivo el derecho de autodeterminación del pueblo de Cataluña.
Por cierto, ha ganado Nadal, paréntesis, ha ganado ya, por fin, en el último set. Si no fuera porque los independentistas pasaron de las palabras a los hechos en octubre de 2017, sonaría barbuco nada, pero los independentistas suelen cumplir lo que dicen. Bien es cierto que con el proceso judicial en el Supremo de por medio, a más de uno se le quitan las ganas de pasar por situaciones personales como la de los políticos presos a la espera de juicio. Si Torra cumple lo que está diciendo, y además de dar por hecho que este está en un país, aparte de dejar en libertad a los presos que sean condenados, el gobierno tendrá más remedio que volver a aplicar el artículo 155 de la Constitución para restablecer la legalidad. La respuesta del gobierno ha sido apaciguar, echar agua en el fuego de Torra.
Torra ha hablado para su público, no para todos los catalanes. Su público, los independentistas, pues que tienen una mayoría parlamentaria, como ustedes bien saben, pero no tienen una mayoría social en Cataluña.
Si el gobierno piensa que no lo van a hacer, que es lo que suelen pensar los gobiernos de España, que no lo van a hacer, y hay precedente cercano, cometería el mismo error que los anteriores gobiernos. Otra cosa es que este gobierno de Sánchez aspira a que no pase nada, porque depende de los votos independentistas para seguir adelante en su camino en esta legislatura. Pero menospreciar la capacidad que tiene el independentismo de hacerlo es un error, como ha demostrado los hechos anteriores. Ya veremos. El gobierno depende de lo que pase en Cataluña casi tanto, como de tener o no presupuestos en el año 2019. La legislatura tiene como límite el 20 y se necesitan presupuestos en el 19 para continuar. Si no, hay que prorrogar los del 18 que están hechos por el Partido Popular, que son los presupuestos con los que está gobernando Sánchez. Camina el gobierno de Sánchez por un estrecho sendero de 84 escaños. Cada pequeño resbalón pues puede ser definitivo y no parece que, no, que tenga mucho futuro con un socio de investidura como Torra. Los diputados del partido de Torra formaron parte de esa coalición de rechazo que eligió a Sánchez el pasado 1 de junio, de rechazo al PP de Rajoy entonces. Y de sus votos depende para aprobar los presupuestos generales que prolonguen un poco más la legislatura. De momento el Congreso de los Diputados ha decidido que vamos despacio. Con los votos del PP y Ciudadanos en la mesa del Congreso, que tienen mayoría estos dos partidos, y para enfado del PSOE y de Podemos, el socio del PSOE en los presupuestos, la reforma de la ley de estabilidad, que eliminaría la opinión del Senado en cuanto al techo de gasto, y en el Senado ya saben que tiene mayoría absoluta el PP, se tramitará unos meses, durante meses, y no de manera rápida, express, y casi por decreto, como quería el Gobierno en la primera idea. Las dos paredes que rodean a Sánchez, Torra y los presupuestos, empiezan a achicar el espacio, y cada día es más estrecho el sendero, y empieza a haber síntomas en la economía que convendría la atención del gobierno, porque es relevante. El número del paro en agosto es noticia hoy en la prensa internacional, en la prensa europea, lo contábamos antes. El 31 de agosto perdió en su trabajo 363.000 personas, 15.000 al minuto. Es la mayor destrucción de empleo en una década, en un mes de agosto. Bien, es cierto que acaba la temporada de verano y es habitual que en España pase esto, pero es el peor dato de los últimos 10 años. Convendría que el gobierno estuviera un poco más pendiente de esto y no de otras cosas. Hay que mirar al futuro. Y tiene el gobierno ya síntomas muy claros de que algo está pasando en la economía española. Teniendo en cuenta que depende mucho el crecimiento de la economía de la época del año en el que estemos viviendo. El verano. Pero ojo con esto y con las señales que empieza a emitir la economía a través del paro, por ejemplo. Ha ganado Rafa Nadal, se lo acabo de apuntar, por fin ha ganado a las 2 y 5 minutos de la mañana, hace 2 minutos ha terminado el partido con el austriaco Thiem en Nueva York y le ha ganado en 5 sets, en un partido larguísimo, durísimo, intensísimo y muy de Nadal, sin parar de pelear hasta el último minuto. Lo ha conseguido, se mete en semifinales del Abierto de Estados Unidos contra Del Potro. Esa es la última hora en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, contamos noticias. Aplazada la vista sobre la demanda civil de Puigdemont contra el juez del Supremo Llarena.
El abogado del magistrado ha cuestionado la jurisdicción de los tribunales belgas en este caso y ha pedido un aplazamiento de la vista para que el Reino de España pueda personarse en la causa. Se celebrará el 25 de septiembre.
Xavier Domènech deja Podemos sin líder en Cataluña.
En un mensaje a través de sus redes sociales asegura que se siente política y personalmente agotado y admite que los resultados en las autonómicas no fueron los que esperaban. Domènech volverá a su puesto como profesor de historia.
El precio de la electricidad sigue batiendo récords y marca hoy su máximo anual.
El coste de un megavatio hora en el mercado mayorista se ha situado este miércoles en los 74,58 euros, un 4,5% más que ayer. Es el precio más alto de 2018 y un registro que no se daba en este mes desde hace 10 años.
No habrá comisión de investigación en el Congreso sobre el rey Juan Carlos.
PP, PSOE y Ciudadanos han rechazado la comisión solicitada a finales de julio por Unidos Podemos, Esquerra y el Grupo Mixto sobre las supuestas actividades irregulares del rey emérito mencionadas por su amiga Corina en una conversación grabada por el excomisario Villarejo.
La Guardia Civil buscará el consenso de las asociaciones para la actualización de la normativa sobre el aspecto de los agentes.
El ministro del Interior ha ordenado que se retire el borrador que regulaba y restringía cuestiones como los tatuajes, los peinados y los permisos para fumar. Grande Marlaska ha pedido que se redacte otro texto con el acuerdo de las asociaciones.
La Dirección General de Tráfico prevé bajar a 80 la velocidad máxima en vías secundarias y aumentar el número de radares.
Esto homologaría a España con otros países europeos. 259 personas han fallecido en las carreteras españolas este verano durante julio y agosto, 34 más que en el mismo periodo del año pasado. El 77% de los accidentes se han producido en vías secundarias.
En la crónica internacional, Japón sufre los efectos del tifón más potente en 25 años.
Hasta ahora ha dejado a su paso lluvias torrenciales, ríos desbordados y vientos de más de 210 kilómetros por hora. Hay al menos 10 víctimas mortales y 300 heridos según las últimas cifras oficiales.
Vamos con el pronóstico del tiempo que nos cuenta Ainhoa González.
Jornada de miércoles con ambiente estable en nuestra comunidad, el sol protagonista, y lo van a acompañar intervalos nubosos, nubes de evolución, sobre todo de cara a la tarde y principalmente hacia la sierra, aunque no esperamos que nos dejen actividad en forma de precipitaciones. Las temperaturas siguen descendiendo, volvemos a perder algún grado. Este descenso progresivo en estas jornadas, hoy nos vamos a quedar con máximas ligeramente por debajo de los 30 grados en general y con registros más cercanos a los 25 en la zona de la sierra. Decimos que es un descenso progresivo, va a continuar, seguramente perdamos algún grado más antes de llegar al fin de semana y seguiremos con ambiente estable, aunque en las jornadas de jueves y viernes esperamos mayor nubosidad.
En cuanto a los deportes, la noticia de última hora es el triunfo de Nadal en Nueva York. Laura Cabrera.
Ultimísima hora, porque se ha producido apenas 5 minutos después de 5 sets. Rafa Nadal consigue meterse en las semifinales del US Open de Nueva York y además contra todo pronóstico y contra todos los elementos. 30 grados, 75 grados de humedad y Thiem se lo ha puesto realmente difícil. Endosó un 0-6 en el primer set. Después Nadal ganó el segundo y el tercero. Thiem forzó el quinto set ganando 6-7 en el tiebreak, la cuarta manga. Y por último, también en el tiebreak se ha decidido este partido de cuartos de final. Ha ganado Rafa Nadal 7-6 después de 4 horas de partido. Su rival en semifinales será el argentino número 3 del mundo, Juan Martín del Potro, que también ganaba en 4 sets y también utilizando 2 tiebreak a John Isner. Ese partido, semifinales, el viernes a las 10 de la noche, así que Rafa Nadal podrá descansar un poquito. Además, también contamos que la selección española femenina de fútbol cierra la fase de clasificación para el Mundial de Francia con pleno de victorias. Ayer victoria en Logroño, 3-0 ante Serbia, con doblete de Jenny Hermoso y también de la atlética Amanda San Pedro. Las de Jorge Vilda han ganado los 8 partidos de la fase de clasificación para el Mundial.
Las 8 y 12 minutos. Información desde la Dirección General de Tráfico. A esta hora, Teresa Serrano, situación en las carreteras.
Buenos días. A esta hora en Madrid estamos pendientes de varios accidentes en la 42 de salida de Madrid, sentido Toledo, en la zona de Villaverde. Otro accidente en la M50 en San Fernando de Henares, en sentido A2. Y a esta hora, plena hora punta en todas las entradas y en la M40 en los tramos habituales, congestiones.
Estamos contando la actualidad en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Crónica de Madrid a esta hora.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y comenzamos por lo último. Lo último esta noche ha sido lo de Nadal, pero también en Madrid, los aluniceros, que han vuelto a actuar en un local de apuestas y en un bar que han sido sus objetivos, Ángeles Martín.
La policía confirma que son los mismos asaltantes. A ambos lugares han llegado en dos turismos, un Seat León y un BMW. En el bar situado en Arroyo de la Media Luna han empotrado un coche en la fachada. Se han llevado la máquina de tabaco, pero han destrozado todo. Toda la parte exterior del local. Francisco, propietario del negocio, asegura que no es el primer robo.
Hace tres meses también entraron, rompieron más bien destrozo, se llevaron tragaperras, pero bueno, ahora mismo ha sido más el destrozo exterior que lo que es el interior de dinero o lo que sea.
Y en el local de apuestas de la calle Fuente Carrantona, el modus operandi ha sido similar, aunque el sistema de humo antirrobo se ha activado y han tenido los ladrones que marcharse sin el botín.
Anoten una fecha en este día, la del 23 de noviembre, será cuando comience en pruebas la zona restringida Madrid Central, que vamos a estar en ella en directo dentro de unos minutos. Antes nos ocupamos de la Comisión de Investigación de Bicimaz, que retoma su actividad este miércoles tras el parón de agosto. Es una de las noticias de este día. Hoy va a ser el turno de declaración de cuatro testigos. Resume el resto de la crónica de Madrid, Carlos Ibáñez.
Entre esos cuatro testigos, el actual concejal de Latina, Ibi Cálvaro, Carlos Sánchez Mato, y el del director financiero de la empresa municipal de transportes, David Pérez Moncada. El concejal comparece porque era vicepresidente de la MT cuando se decidió cambiar la gestión de Bicimat. Escucharemos lo que tenga que decir Sánchez Mato, pero de momento hay que anotar que la juez que investiga el caso la ha declarado causa compleja, con lo que se cierra la puerta a un posible archivo de la denuncia que presentó el Partido Popular. José Luis Martínez Almeida es portavoz de los populares.
El gobierno defendió desde el primer momento que no había absolutamente ningún problema en Bicimat. Pues bien, la jueza parece que no entiende exactamente lo mismo y sigue pidiendo la práctica de pruebas, sigue pidiendo documentación al Ayuntamiento de Madrid.
Además, el juez que instruye el caso Púnica, Manuel García Castellón, ha citado a declarar también hoy miércoles a cuatro ex altos cargos del Ayuntamiento de Valdemoro, uno de ellos el exalcalde Manuel Salguero, por las presuntas facturas falsas en los contratos con empresas vinculadas a la trama e implicadas en la supuesta financiación ilegal del Partido Popular de Madrid. Y esta mañana estamos de visita. Vamos a acompañar al presidente de la comunidad, Ángel Garrido, que presenta el proyecto de reforma del Hospital 12 de Octubre, uno de los más grandes de Madrid, pero para que se vayan haciendo una idea de lo que será el nuevo 12 de octubre, nosotros podemos adelantarle algunos detalles. Tendrá más tamaño, más camas y más quirófanos que el actual. El precio de todo esto, 200 millones de euros. Y de los hospitales a las farmacias, aún no sabemos qué les parece a los farmacéuticos esa nueva ley que afectará a sus establecimientos, que llevan 20 años, nada más y nada menos, rigiéndose por la norma anterior y que, entre otras cosas, la nueva prevé la libertad de horarios y el servicio a domicilio, lo que algunos han llamado ya la telefarmacia. Ángel Garrido.
Se contempla la posibilidad de prestar atención farmacéutico domiciliaria a mayores, dependientes o pacientes en situación de vulnerabilidad para realizar los seguimientos de los tratamientos de forma complementaria, por supuesto, a la que llevan los propios profesionales del Servicio Madrileño de Salud.
El texto ya está listo para remitirlo a la Asamblea de Madrid.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bicicletas, coches, autobuses y motos, muchos de ellos ya pueden ir olvidándose de entrar en lo que será Madrid Central, la nueva área restringida, porque entrará en vigor en pruebas el próximo 23 de noviembre. Las sanciones vendrán después, pero para la ocasión el Ayuntamiento ha presentado un plan de movilidad que contempla más agentes y la recomendación de que se utilice el transporte público. Nos avanza los detalles Mar García.
28 agentes de refuerzo, plan de movilidad, un centro en obras, Inés Abanes, delegada.
La presencia de agentes de movilidad en esta zona. Vamos a hacer una recomendación de utilización del transporte público y no utilizar el vehículo privado en la zona. Estamos anticipando ya, de alguna manera y con carácter más global, lo que va a ser en un futuro el Madrid Central.
Y allí sancionar tiene fecha.
Posiblemente a principios de año, en un periodo de no multas, para luego ya en un tiempo evaluado pasar al tema de sanciones, que será antes, mucho antes del final de legislatura.
Se busca otro modelo. José Manuel Calvo, delegado.
El Partido Popular y Ciudadanos quieren convertirnos en Ciudad de México, donde sea el coche el elemento dominante y donde, como ocurre en algunas ciudades de China, puedes usar el coche, pero también tienes que recordar coger la mascarilla.
Toda la información, madrid.es, incidencias tráfico.
Pues nos situamos a esta hora en Madrid Central. ¿Dónde estás, Gloria García Talavera?
Hola, ¿qué tal? Saludos desde la Plaza de Santo Domingo. Actualmente los coches pueden transitar sin problema, pero te imaginas, ¿no?, Juan Pablo Colmenarejo, que tienen la vista puesta en el 23 de noviembre, sí, que al menos esperemos hayan terminado las obras de la Gran Vía. Y como decíamos, los ciudadanos también que hayan transitado últimamente por el centro de Madrid ya se habrán percatado, sí, de algunos cambios en las calles. Yo lo estoy viendo ahora mismo por aquí, doble línea roja continua y señales horizontales y verticales indicando que en estos puntos comienza la APR central. Área extensa, 472 hectáreas, así que vamos a partir de ahora a tener muy claro el plano de Madrid y calles como Princesa, Alberto Aguilera, Ronda de Segovia o Paseo del Prado, porque van a estar en el límite de estas zonas hacia adentro, restringida la circulación. Y hemos escuchado también al Ayuntamiento diciendo que habrá que utilizar más el transporte público, pero surgen muchas dudas por parte de los residentes porque ahora van a ver cómo sus visitas van a estar condicionadas y temores también, por ejemplo, en los barrios periféricos, por si calles como la de Sagasta o el barrio de Chamberí se colapsan con la circulación de aquellos que no pueden acceder al centro de Madrid. Y, por ejemplo, los empresarios de ocio nocturno se plantean cómo podrán acceder los músicos cualquier noche a descargar sus equipos de música.
Es lo
que
nos estaba
planteando, por ejemplo, Hervé Bernal, que es vecino del centro de Madrid, en la calle Silva, portavoz de la Plataforma por la Calidad del Ocio en Madrid. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo podrán acceder esos músicos, esos actores y descargar sus materiales?
Pues a día de hoy parece ser que no van a poder acceder. Ese es el gran problema que tenemos, que todavía no hay un plan en el cual se nos determine cómo van a acceder los músicos, pero tampoco cómo van a acceder si tengo cualquier urgencia en el negocio y tiene que venir un externo, un profesional externo para solucionármela, cómo va a acceder ese profesional al centro de Madrid para poder llegar a mi negocio.
Calculáis que aproximadamente 350.000 trabajadores, entre pues eso, camareros, proveedores, distribuidores, ¿no?, que forman parte de todo este entramado vuestro, de los trabajos que se ubican en el centro de Madrid, lleváis tiempo, ¿no?, pidiendo al Ayuntamiento un acceso sencillo y sin burocracias para toda esta gente y cuando salgan a las 3 de la mañana, ¿qué va a pasar?
Pues en principio eso es lo que estamos pidiendo al Ayuntamiento, que mejore o que haya un plan para que el transporte público pueda llevar a esos trabajadores que salen a las 2 y las 3 de la mañana de los establecimientos a sus casas. Y a día de hoy todavía no tenemos ese plan. Sí que dentro se contempla las visitas a los vecinos dentro del plan del Ayuntamiento, pero no cómo van a volver los trabajadores a sus casas.
¿Usted ve algo positivo en esto de en la zona esta de Madrid Central? ¿Encuentra algo positivo o no?
A ver, positivo lógicamente es la mejora del medio ambiente, que sí, parece ser que es lo que se intenta. Eso lo tenemos todos claro.
Sí.
Lo que nos da es miedo cómo se está realizando. Nos da miedo que no se haya pensado en las empresas. Nos da miedo que no se haya pensado en el trabajador que sale a las 2 y las 3 de la mañana. Ajá. Nos da miedo que no se haya pensado en cómo van a venir, como decía la compañera, los músicos, o cómo va a venir un profesional independiente a la 1 de la mañana a un establecimiento, porque son establecimientos que muchas veces llegan trabajadores a la 1 de la mañana o se van trabajadores a las 2 y las 3 de la mañana y que no se haya pensado por parte del Ayuntamiento, ajá, en esto, nos da miedo.
Ajá. ¿Usted cree que van a perder público, van a perder negocio por todo esto?
En un principio tenemos claro que va a bajar el público y la asistencia al centro de Madrid. Esperemos que no sea a largo plazo y que sea solamente en un principio.
Pues dejamos aquí esta conexión con el centro de Madrid, veremos qué es lo que ocurre. Las multas, Gloria, empiezan a partir de enero. Han dejado que primero los madrileños hagan la prueba y luego ya veremos, ¿no?
Claro, primero además recibiremos sanciones informativas, eso quiere decir avisos, pero sin que tengamos que abonar esa cuantía. Y yo no sé si en enero o en mayo ya tendremos que pagarlas, pero es mejor ir haciéndonos a la idea y lo que te decía Juan Pablo, tener muy claro este plano en la cabeza para evitar males mayores.
Pues el micrófono de Madrid estaba esta mañana, está esta mañana allí en el centro de Madrid, en Madrid Central, en la Plaza de Santo Domingo, con Gloria García Talavera y nuestro compañero técnico Pedro Sánchez Noriega, y gracias a nuestro invitado Bernal, portavoz de la Plataforma de Vecinos Afectados por el Área de Prioridad Residencial del Centro. Gloria,
hasta
que
luego,
te vaya bien.
Hasta luego.
Nos metemos a esta hora en Onda Madrid, en el Buenos Días Madrid, en el intercambiador.
Buenos Días Madrid. Juan Pablo Colmenarejo.
Más información y análisis en El Intercambiador. Y en El Intercambiador nos esperan hoy Sara Medialdea. Hola, Sara, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Y Ferran Boiza. Buenos días, Ferran, y bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días, gracias.
No habéis cruzado todavía las líneas rojas del área central, ¿no? No habéis pisado las líneas rojas, o sí habéis pisado las líneas rojas. Que pueden multar, os aviso.
Caminando.
Caminando, ¿eh? Sí. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Cuidado con las líneas rojas, Ferran.
Así, hay que mantenerse al otro lado de la línea roja. ¿Eh?
Correcto.
Como lo de Kip Torra, ¿no? Al otro lado de la línea roja.
Exactamente.
Para no tener problemas.
Bueno, la de Torra es amarilla, pero esta es roja. A ver, Ferran, la línea que va a cruzar el presidente de la Comunidad de Madrid hacia la candidatura o no, ¿cuándo se va a desvelar? Si cruza la línea o no cruza la línea.
Pues a él ya le gustaría saberlo, porque en este momento Ángel Garrido no sabe si va a ser realmente el candidato del PP a la Comunidad de Madrid. No ha hablado con Casado de ello y, según sus colaboradores, esta incertidumbre ha provocado que haya vuelto muy nervioso de las vacaciones. Tú lo tuviste el lunes.
No sé
si notaste este nerviosismo o no.
Le vi contenido, yo creo que le vi contenido, pero le vi con ganas de ser candidato. Yo saqué esa impresión, él quiere.
Efectivamente, él insiste en público y en privado que lo lógico es que sea el candidato, porque ya ocupa la presidencia y porque no hay nadie mejor, pero en su entorno de todo el mundo es tan optimista. De hecho, los más próximos al presidente madrileño inciden en que Garrido podría tener ya asegurada la candidatura si el 7 de julio, atención a esta fecha, 7 de julio, hubiera supeditado su apoyo a Casado, entonces todavía candidato a presidir el PP, al compromiso de encabezar la lista popular en mayo. Aquel día, 7 de julio, es un día importante, Garrido y Casado tuvieron que frenar un conato de enfrentamiento entre sus equipos por una información contra dos personas de confianza del presidente madrileño, los consejeros Enrique Ruiz y Rosalía Gonzalo, que en el entorno de Garrido querían que salía del equipo de Casado, pues en realidad era un misil lanzado desde la actual dirección del PP de Madrid. Casado y Garrido, que se llegó a plantear en aquel día apoyar a Sáenz de Santa María, desactivaron por la tarde de ese sábado de julio la bomba de relojería y el actual presidente del PP obtuvo el respaldo de los compromisarios controlados por Garrido. Es en ese momento en el que algunos de los colaboradores de Garrido creen que debería haber vendido más caro su apoyo a Casado, garantizándose la candidatura.
Bueno.
No lo hizo y ahora todos son nervios y todos son a esperar a lo que decida Pablo Casado.
¿Y qué va a decir Manuela Carmena, Sara?
Pues en su entorno creen que va a decir que sí.
¿Que va a decir que sí?
Sí, y a mí me da también esa impresión, no sé. Habrá que esperar, no mucho, porque en este septiembre se va a saber. Tal vez el día 18, que creo que es cuando hacen el ayuntamiento el debate sobre el estado de la ciudad, tal vez esa sea la fecha que la alcaldesa elija para decir que continúa al frente y poniendo líneas rojas.
Me queda tiempo para que digamos algo, Ferran, Sara, de la comisión de Bicimad, que vuelve hoy.
Sí, pero si me permite sobre Carmena.
Sí, claro.
A mí lo que me gustaría, yo creo que si no fuera que si no fuera a ser candidata ya habría dicho que se retiraba, ¿no? En cualquier caso, todo apunta que efectivamente lo va a ser, porque uno de los escollos que existían, sí, que era la negativa de Carmena a someterse a un proceso de primarias como le exigía Podemos y como ya se produjo hace 4 años, ya no parece que sea un problema. El lunes pasado, en esta casa, en el enfoque de Félix Madero, la portavoz de municipal y que es persona de confianza, sí, estrechísima de Carmena, Rita Maestre, dijo que en algún proceso de primarias tendría que haber para la elección de la candidatura. Eso significa, creo yo, que ya hay acuerdo para que Carmena repita y efectivamente podría ser el 18 de septiembre cuando se anunciara.
Bicimad, ¿quién dice algo, Sara?
A mí me gustaría, si es posible, simplemente apuntar que una vez que la jueza ha decidido que la causa es causa completa, que la instrucción va a seguir durante 18 meses, pues es evidente que el archivo no está cerca. A mí me da la impresión de que aquí no ha habido un aprovechamiento del dinero público, sino más bien una torpeza en la gestión, pero en cualquier caso, este es un caso que le va a estallar al ayuntamiento en plena campaña electoral.
Que es la recompra de una empresa privada para ser municipal el servicio de bicicletas que vemos por las calles.
Efectivamente, el servicio de bicicletas que todos vemos por las calles.
Y en menos de 30 segundos, lo del festival concierto amanecer bailando festival de Móstoles, ¿qué pasa?
Pues sí que tienen una guerra impresionante. Dentro del equipo de gobierno de Móstoles, entre los propios partidos del equipo de gobierno, no todos están de acuerdo en que se celebre este festival, que vamos a recordar, el sábado a las 5 de la tarde empieza a sonar la música y acaba el domingo a las 10 de la mañana.
Sí.
Tampoco están muy contentos los vecinos, que tienen los escenarios a 50 metros de sus casas,
yeah,
ni tampoco los de Alcorcón, que están justamente lindando con la zona donde se va a hacer, con lo cual hasta el ayuntamiento de Alcorcón ha dicho que va a llevar el tema a los tribunales, al fiscal de medio ambiente. Es decir, guerra entre vecinos, guerra entre ayuntamientos y guerra dentro del equipo de gobierno de Móstoles.
¿Y esto es para el próximo fin de semana?
El sábado.
bueno, o lo resuelven pronto o no duermen.
No van a dormir.
O no bailan. Adiós a la Medialdea, hasta el próximo día. Adiós, Ferran Boiza. Aquí
gracias,
los dos en el intercambiador de este día, camino de las 8:30 en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las 9.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
Estrenamos temporada en Onda Madrid.
De martes a viernes a partir de las 12 de la noche.
Con entrevistas.
Gente divertida.
Gente que hace cosas buenas.
Buen rollo en general.
Sí, y somos dos para hacer de maestras de ceremonias.
Dos hasta las 2.
Pero desde las 12 de la noche.
Que sí, de martes a viernes.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las 2 en Onda Madrid.